notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais.
Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chansons.
Bueno, pues comenzamos en esta mañana de domingo de nuevo saludando al doctor Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y emérito de la Comunidad de Madrid. Buenos días de nuevo,
doctor. Hola, buenos días, Alipio. Encantado de estar aquí.
Pues es un placer continuar hablando de esa institución que tanto conocimiento aporta, en este caso, en el ámbito de la medicina, con el desarrollo no solamente de las distintas disciplinas, especialidades propiamente médicas, sino también de esas otras disciplinas que juegan y que intervienen también en el campo de juego del conocimiento científico, como son la física o como pueden ser la química o la biología y otras tantas ciencias. Doctor Eduardo Díaz Rubio, una primera pregunta, una primera aproximación. Cuando hablamos de la Academia Nacional de Medicina, para aquellos que no nos pudieran haber escuchado en el día de ayer, estamos hablando de una institución absolutamente viva, puesta acorde a los nuevos tiempos, ¿verdad?, en lo que es la ciencia médica.
Totalmente, totalmente en lo que se refiere a instalaciones, a personal dedicado 100% y trabajando tanto para la academia como para la fundación, que en definitiva tienen los mismos objetivos, como naturalmente de los 50 académicos numerarios y de todo el cuerpo académico de correspondientes, que son muchos y que están repartidos por toda España, incluso también en el extranjero.
Tenemos la oportunidad de saludar a estas horas de la mañana a José Miguel García Sagredo, que es secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, una pregunta obligada. ¿Cómo encara esta nueva etapa en estos tiempos que corren la Real Academia Nacional de Medicina?
Bueno, fundamentalmente es un reto el que tenemos delante, porque si nosotros queremos tener un servicio como lo tenemos realmente hacia la sociedad, pues en estos momentos tenemos el gran problema o el grave problema de la pandemia, y una de las cosas que tenemos que hacer es traducir el conocimiento y transmitirlo a la sociedad. Y de hecho ese esfuerzo lo estamos haciendo porque desde que se decretó el estado de alarma hasta el momento actual hemos tenido 32 ponencias dedicadas a los efectos directos de la pandemia o a los efectos indirectos por falta de atención de otras enfermedades, y todavía en el próximo año seguiremos programando algunas sesiones en este sentido. Y además esto queda escrito, y de hecho el último número de la revista oficial de la Real Academia, como son los anales de la Real Academia Nacional de Medicina, el último número, aparecen 23 artículos dedicados al COVID-19 desde diferentes especialidades médicas, lo que supone una monografía prácticamente de 250 páginas. Por tanto, esa es una de nuestras primeras misiones, pero no es la única, porque en estos momentos también, aunque parece que queda un poco regionalizada o compartimentalizada, como puede ser la fiebre, el impacto de la fiebre del Nilo, sobre todo en la zona sur de España, pues en la próxima semana tendremos una sesión dedicada precisamente a fiebre del Nilo. Por tanto, nuestra misión es ser actuales y servir a la sociedad.
Y una pregunta así muy fácil. El presente ya nos lo ha puesto un poco, con esos titulares que nos ha dado, pero ¿y el futuro de la Real Academia Nacional de Medicina por dónde pasa?
El futuro pasa porque no solamente seguir manteniendo este nivel de conocimiento, puesto que los académicos forman parte de ese nivel de conocimiento de excelencia que tiene las distintas profesiones sanitarias, sino sobre todo porque también estamos intentando acercarnos a los jóvenes, o que los jóvenes, que son realmente los que están haciendo la ciencia actual o van a ser los futuros detentadores de la ciencia, se vayan acercando y vayan teniendo un papel en la Real Academia de Medicina, pero no solamente los investigadores, sino también el resto de la sociedad a través de las sociedades de pacientes, por ejemplo.
Pues nos quedamos con ese, con esos apuntes que nos hace José Miguel García Sagredo, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina, mientras seguimos conversando aquí en Fórmula Salud con su presidente. ¿Le quiere decir algo? ¿Tiene algún recado o no?
Estamos en contacto permanente todos los días, precisamente porque es la única forma de seguir adelante. Sí,
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y que pase muy buen día, de verdad.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. Doctor Eduardo Díaz Rubio, bueno, evidentemente la academia tiene presente, tiene un pasado magnífico y tiene un futuro muy ilusionante para todos. Hablábamos ayer de algunos de esos proyectos y yo creo que merece la pena destacar esa idea para poder concluir, nos decía, en torno al 2022-2023, ese museo, ese proyecto Museo Infanta Margarita de medicina.
Bueno, para el 2023 lo que tenemos es el diccionario panhispánico de términos médicos. Ya nos gustaría que para el año 2023, en lo que se refiere al museo, si tuviéramos ya una estructura organizativa y realmente el conocer qué instituciones pueden participar, ya digo, tanto públicas como instituciones privadas, y tener realmente un local que pudiéramos conseguir donde se pudiera situar, emblemático, donde se pudiera situar el museo. Yo creo que esta es una ilusión que no tenemos que perder y yo creo que es realizable. Indudablemente tenemos que ir a todas las instancias a mostrar ese proyecto, realmente sin pensar que realmente nadie pueda no interesarse sobre ello, y estoy convencido que lo podríamos llegar a formar. Ese museo de medicina en el momento actual lo único que tiene son las catalogaciones, y lo que tiene realmente son todas las piezas que realmente tenemos cedidas o que tenemos donadas de muchísima gente en toda España. Todo el sótano nuestro de la academia está lleno de realmente pues piezas que son únicas y que son piezas antiguas de la medicina, y que sería precioso el poder tener distintas salas donde se expusieran estas obras, ¿no? Estamos catalogándolas y mientras tanto lo que hacemos son exposiciones temporales, aprovechando el espacio que tenemos en la academia, y estas exposiciones temporales pues son y tienen un gran éxito. Se han dedicado muchas a distintas cosas. Ahora tenemos una sobre el arte en el libro médico, dado que nosotros además tenemos una biblioteca que, si no es la primera de España, será la segunda en lo que se refiere a fondos del siglo XVIII y del siglo XIX. 100.000 volúmenes realmente impresionantes y maravillosos. Por otro lado, algunas colecciones que disponemos extraordinarias, como la colección Bruni de microscopios, en donde realmente, bueno, pues es espectacular lo que hemos podido hacer allí. Pero repito, la idea nuestra es ir mucho más allá, hacer un Museo Nacional de Medicina, donde la academia pues sería una institución más promotora, pero en la que indudablemente tenemos que contar con mucha gente para poderlo hacer realidad.
¿Y el lugar físico se podría hacer dentro de la propia academia o habría que
buscar? No, lugar físico imposible. Hay que tener en cuenta que no cabría ahí un museo. Un museo tiene que tener una serie de condiciones y naturalmente esa es una de las acciones que tenemos que ir a buscar, ¿no? Con el gobierno, con las comunidades también que colaboren, también con instituciones privadas, y tener un gran edificio, un gran museo en un buen área. Podría ser Madrid, pero no descartamos tampoco que pudiera estar situado en otro sitio. El tema ese sería lo menor, ¿no? Y yo creo que esto sería absolutamente magnífico.
Pues vamos a confiar en que ese sueño se haga pronto realidad y que todos podamos asistir, porque seguro que merecería muchísimo la pena. Hacemos un alto en el camino en Fórmula Salud y enseguida recuperamos el pulso del programa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA,
Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era en amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad.
Continuamos con el programa Con Fórmula Salud, hablando con el doctor Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Más allá de los grandes proyectos, de los que hemos comentado, de los diccionarios, de ese proyecto Museo Infanta Margarita de Medicina, que ojalá pronto sea una realidad. Hablamos de una institución viva, ya nos lo comentaba, nos lo decía también el secretario de la Academia, en cuanto a la actividad científica. Pero, claro, es posible que haya personas que, si no lo conocen bien, piensen que esto es una, bueno, es un lugar donde ustedes se reúnen, los científicos, en este caso los médicos y demás, para poner en común todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina, pero que eso queda lejos de la población. ¿Cómo se consigue o qué pasos van a dar para que la academia esté entroncada, esté, digamos, conocida o más conocida por la sociedad, por los ciudadanos?
Sí, esto es fundamental, ¿no? Porque hay que trasladar realmente lo que hacemos para que la sociedad esté informada y pueda ser también participar, ¿no? Nosotros también tenemos una serie de programas dedicados precisamente a la realización de informes sobre temas que consideramos absolutamente necesarios en el momento actual de transformación en la medicina. Temas que pueden ser como, por ejemplo, el acceso a fármacos, es decir, hay variabilidad en el tratamiento en toda España, cómo se produce ese acceso, qué limitaciones puede haber, el tema de la sostenibilidad del sistema sanitario, el tema del desarrollo de las especialidades, preguntarnos si los hospitales actuales están preparados para la medicina que necesitamos. Pensemos que los hospitales, grandes hospitales, fueron construidos para unas necesidades sociales en los años 60 o en los años 70. Todo esto son reflexiones y trabajos que realmente estamos desarrollando en el momento actual para trasladar a la sociedad, obviamente a las administraciones también, pero también a la sociedad, porque a la sociedad le preocupa absolutamente todos estos temas. Tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación enorme para que realmente lleguen esos informes, y en eso pues estamos trabajando en el momento actual. Y programas como este pues nos ayudan mucho para que todo el mundo sepa en qué consiste esto de la Real Academia, que por cierto, aquellas personas que quieran visitarlo, nosotros lo tenemos abierto continuamente y tenemos visitas programadas en la Real Academia, y hay muchísima gente durante todo el año que la visita dentro del recorrido que hacen de visitar museos y de visitar cosas históricas de Madrid.
Y claro, doctor, en esa tarea de acercar esa actividad que ustedes realizan al conocimiento de los ciudadanos, comentaba algunos ejemplos de la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y cómo ustedes, que conocen de primerísima mano cuál es la situación real, ¿cómo debería cambiar nuestro Sistema Nacional de Salud en base a los, digamos, aunque es uno de los mejores del mundo, y lo sabemos, a pesar de lo que, en fin, de la, sobre todo por la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia, pero habría que quizás cambiar la gobernanza, ¿no?, para mejorarlo?
Sí, realmente, bueno, todos, y yo mismo personalmente, siempre que he salido al extranjero, hasta antes de la pandemia, siempre presumía de que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Yo creo que, como todo, tiene que ser sometido a reflexión y tiene que realmente ser redefinido, ¿no? Realmente, ¿qué sistema sanitario tenemos y cuál es el sistema sanitario que necesitamos en el futuro? ¿Cómo incorporar la innovación? A mí me parece el punto absolutamente clave, porque eso en definitiva es lo que va a marcar si vamos progresando o no. A veces se habla de que el gasto sanitario es muy elevado, y no es un gasto, es una inversión, porque estamos haciendo una inversión en salud y estamos haciendo una inversión en controlar enfermedades. Yo creo que ese es el cambio social que tiene que producirse. Realmente con eso podríamos llegar a acuerdos sobre la sostenibilidad, cómo deberíamos progresar en el futuro, cómo compararnos con otros países, cómo conocer los resultados. Esto es un tema importante, no conocemos los resultados de lo que hacemos. Nos creemos que hacemos las cosas bien, pero hay que medirlas. Y tenemos que medirlas con parámetros naturalmente internacionales e iguales para todos, ¿no? Pero tenemos que conocer si el hospital de al lado tiene los mismos resultados que el nuestro. No vaya a ser que los tenga mejores, por ejemplo, y nosotros tengamos que cambiar nuestro hábito, ¿no? Y esto es algo que desconocemos. Eso genera una gran variabilidad, inquietud, y necesitamos trabajar en red entre todos los hospitales de una comunidad determinada e incluso dentro de todo el Estado español, porque no se puede tener de todo en todos los sitios, sino que tenemos que tenerlo donde los necesitamos y donde realmente hay un número significativo de pacientes. Cuando hablamos de enfermedades raras, pues indudablemente tratar un paciente con una enfermedad rara no produce ningún beneficio, pero si están concentrados en determinados hospitales, pues indudablemente se puede progresar. Yo creo que todos esos aspectos son absolutamente necesarios, estudiarlo con los grandes expertos que los tenemos en España, y poder realizar informes que puedan ser útiles a aquellas personas que tienen que hacer la gobernanza, en definitiva, de todo el sistema sanitario.
Y luego también otra cuestión que, claro, cuando uno piensa en las personas que integran los distintos sillones de la Academia Nacional de Medicina, digamos, son grandes especialistas, y parece como si eso significara que dejamos de lado a la atención primaria, que también son especialistas, ¿no?
Sin duda.
¿Qué habría que hacer para mejorar o para potenciar esa atención primaria, y más después de la pandemia?
Pues la verdad es que la atención primaria yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla de la medicina actual. Es decir, ya en la pandemia y terminada la pandemia, uno de los primeros objetivos debe de ser cómo mejorar la atención primaria, cómo hacer que realmente los médicos y sanitarios que allí trabajan estén en las mejores condiciones que precisan, cómo podrían realmente incorporarse a todos los protocolos, a todas las guías, estableciendo una red con los hospitales. No está bien que hablemos de médicos que atienden en primaria y de médicos que atienden en los hospitales. El proceso de una enfermedad, el proceso para un paciente es el mismo. Son circuitos en donde él se va a mover. pero tiene que estar acompañado siempre por su médico y tiene que estar siempre amparado por lo que le diga el médico de atención primaria. Yo creo que es la piedra angular en el momento actual de la medicina, la mejora de la atención primaria.
Y, doctor, estando usted y representando a la Academia Nacional de Medicina, le tenemos que preguntar también, ¿cómo ve el futuro de la profesión? Después de la pandemia han quedado un poco tocados, ¿no? Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Que hay vocación suficiente en nuestro país para, en fin, cubrir esas vacantes que indefectiblemente se van a tener que producir a medida que vamos envejeciendo todos y tener para poder conseguir que aquellos que lleguen tengan el mismo nivel de conocimiento científico, en fin, de excelencia que han demostrado los sanitarios españoles?
Sí, yo creo, bueno, de entrada que realmente los médicos que tenemos son extraordinarios en el momento actual. Es decir, no se puede comparar la medicina que tenemos ahora con la que teníamos hace 30 o 40 años. Entonces podría haber algunos médicos que fueran muy, muy buenos, pero la media realmente no era la adecuada. Hoy, por el contrario, lo que tenemos es una media excelente en donde realmente cualquier persona puede estar tranquilo sabiendo que no importa el hospital donde va, que puede recibir una atención adecuada. El nombre, digamos, del médico importa cada vez menos. Lo que importa es la formación y el conocimiento. El sistema MIR ha sido realmente una revolución y es uno de los grandes logros que se han hecho aquí en España, ¿no? Y los MIR salen preparadísimos. Son los mejores, yo creo, que tienen con una ilusión y con una cantidad de compromiso enorme, ¿no? En el momento actual, que se les puede recomendar a todos ellos, pues conservar precisamente esto, conservar esa ilusión, conservar las ganas de seguir estudiando, porque la persona que es médico durante todos los momentos del día y además durante toda la vida, y tiene que estar estudiando y tiene que estar preparándose. Ya lo hemos visto ahora con el COVID, han salido miles y miles de trabajo, creo que 300 al día, ¿no? Ajá. Es decir, que la única manera de estar al día es poder estudiarlos y con una gran dedicación. Yo realmente pues creo que los médicos son absolutamente fundamentales en el momento actual en la sociedad y que realmente además la sociedad los tiene en gran consideración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los médicos recuperen la ilusión, las ganas. Obviamente tienen que sentirse respaldados, que vean que realmente se ponen medios y que la sanidad se tome muy, muy en serio por parte de todos.
Tenemos que ir terminando, doctor, pero ese gran titular que le gustaría a usted que pudiera definir su trayectoria al frente de la Academia Nacional de Medicina si terminara mañana.
Bueno, pues son muchos los proyectos que tenemos, ¿no? Pero yo diría que realmente si llegamos a tener un lenguaje común a través del diccionario de términos médicos y más con todos los países latinoamericanos que están participando en el diccionario ya panhispánico, sería excepcional. Y naturalmente la gran ilusión de constituir y de construir el Museo de Medicina de la Real Academia.
Ajá. Pues soñar es importante y que se cumplan los sueños todavía los más. De momento usted está al frente de la institución, de la Real Academia Nacional de Medicina y está construyendo esos sueños. Así que le deseamos todo lo mejor y que pronto podamos volver aquí y venga usted a decirnos que el museo es una realidad y que los diccionarios están ya plenamente operativos. Sería una grandísima noticia.
Pues sí, como decía Paulo Coelho en El Alquimista, los sueños son para que se hagan realidad, ¿no? No para seguir ensoñando alrededor de las cosas. Tienen que hacerse realidad. Muchas gracias.
Pues nada, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias.